9:02, es 9 de julio del 2019. Muy buenas noches, comienza otro debate aquí en Partida W, el debate en la radio. Mañana hay paro de taxistas en todo el país, don Hugo, ¿no? ¿O en cuáles ciudades? Casi se ahoga ahí con el agua, qué pena. Buenas noches, ¿cómo me le va?
Buenas noches, Juan Pablo, Julián.
Sí. Pues no vaya a comenzar todavía, enseguida
no,
a debatir.
No, es para saludar a todos nuestros compañeros taxistas en todo el territorio nacional.
Entonces, ¿es en todo el país el paro mañana?
En la gran mayoría del país se va a dar un gran cese de actividades del gremio de taxistas.
Y van a protestar por el aumento de las plataformas tecnológicas que ellos llaman ilegales. Y es que comenzamos hablando en un momento de Uber, pero ya tenemos Bit, InDriver, Cabify, Pickup y Didi. Ya llegó Didi, don...
Ya les hicimos cerrar tres establecimientos acá en Bogotá.
No, pero ¿por qué, hombre?
Ah, yo fui,
apenas la descargué y...
Nos tomamos todos los sitios donde estaba Didi, allá hicimos cerrar todos esos sitios.
Bueno, entonces precisamente por eso van a parar los taxistas mañana.
No solamente
sienten...
por eso, ¿no?
Sí, hay otros temas, pero ese es uno de los principales, ¿no?
Yo creo que el principal es la persecución del secretario distrital de Movilidad de Bogotá.
Ya, pero como usted dice que es a nivel nacional...
Es que los alcaldes están combatiendo a los taxistas que somos legales, nos llevan al patio.
Bueno, están perdiendo, según los taxistas, el 50% de ingresos. Les invitaba a un debate hace, ¿qué? Hace como 20 días, un mes, aquí en Partida W, y la pregunta era... que si ustedes iban a seguir la pelea, que si ya no perdieron la pelea con las plataformas. Eso es lo que debatíamos, y don Hugo ahí nos decía que de pronto iban a paro, pues el paro es mañana. Paro en diferentes ciudades del país, no todos los taxistas se van a unir a esta jornada, pero es bien interesante debatir el tema esta noche. ¿Se justifica el paro de taxistas? Nos acompañan don Hugo Espina, quien acabo de saludar, graduado como docente del Instituto Ateniense avalado por el SENA, ha sido taxista por más de 30 años y actualmente es presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis.
Y miembro de la junta directiva nueva que hicimos en una federación.
Muy bien, ¿y esa asociación a cuántos taxistas reúne, don Hugo?
Bueno, nosotros en firmas de gremios de compañeros tenemos ya casi 17.400 compañeros que nos han dado la firma para el apoyo de la asociación.
Bueno, un buen combo, ¿no?
Sí.
Mucha gente.
Ojalá todos pagaran juiciosito la cuota de administración para sostener el sindicato.
Bueno, su contraparte es don Julián Moreno. Julián, ¿cómo me le va? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Hugo. A todos nuestros oyentes. Feliz de estar aquí en este debate de W por primera vez para discutir de un tema que necesariamente necesita una visión más amplia de la problemática para poder abordarla de manera adecuada.
Economista de la Universidad Nacional, el magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, exdirector encargado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ex asesor del Ministerio de Transporte. 9:05, que comienza el debate. Comienzo con usted, don Julián Moreno. ¿Se justifica el paro de taxistas de mañana 10 de julio?
Bueno, definitivamente yo creo que esto es un problema mal abordado por parte del gremio de taxistas. Sin lugar a dudas, hay unas condiciones de competencia que se están dando entre quienes utilizan las plataformas tecnológicas y el gremio de taxistas. Es una competencia dispar. Pero esta circunstancia en la que en el mundo, no solo en el país, han aflorado este tipo de soluciones tecnológicas, están respondiendo a unas necesidades del mercado, digamos, de los usuarios del transporte individual de pasajeros, que desafortunadamente el servicio tradicional de taxi y la regulación que actualmente existe en Colombia, ese esquema rígido como operan las empresas de taxi son meros intermediarios, no tienen una figura en términos operativos relevante. Entonces esta rigidez ha generado unas enormes restricciones para que esas necesidades que tiene la gente en términos de transporte sean suplidas con unas plataformas de estas características. Agrego una importante información. Esto siempre me ha parecido como una anécdota de la Revolución Industrial. En la época de la Revolución Industrial, los artesanos ludistas protestaban contra la fabricación del telar. Una vez apareció el telar, los artesanos le pedían a la corona, en el momento su gobierno, de que parara los telares porque los iba a dejar sin trabajo, iba a acabar con los artesanos. Lo cierto es que la corona así lo hizo, destruyó un número muy importante de telares, pero no paró la revolución industrial. Así que este problema, si no es abordado de manera adecuada, el gremio de taxistas va a sufrir las consecuencias no de la regulación ni de las decisiones de gobierno, sino un mercado implacable que está demandando nuevas cosas en el transporte individual de pasajeros.
O sea, para usted no se justifica el paro de taxistas.
No se justifica. Creo que hay una mala manera en la que se está liderando una protesta que creo que es justificada,
sí,
pero está mal abordada.
Está mal abordada. ¿Qué dice don Hugo Ospina? ¿Se justifica el paro de taxistas?
Una precisión para Julián. Y es que nosotros no estamos en contra de la tecnología. A diferencia de lo que usted hablaba de los telares de la revolución industrial, no. Si a mí me preguntan, Hugo, ¿usted qué opina de las plataformas tecnológicas? A mí me parece una maravilla. Es más, las queremos. Aquí la discusión no son las plataformas tecnológicas, Julián. Aquí la discusión es que vehículos particulares están prestando el servicio público de transportes. Pues que nos diga el Estado qué es lo que quiere. Si quiere que todos compremos carros particulares y todo el mundo preste el servicio, pues que nos diga. Y despachados por plataforma tecnológica. E incluso, nosotros estamos dispuestos a comprar los vehículos articulados BDY eléctricos que el señor alcalde mayor de Bogotá dijo que no los quería. Pues los taxistas los queremos comprar particulares y los despachamos con cualquier plataforma que tengamos. Inundamos esta vaina y que cualquiera preste el servicio. Yo creo, Julián, que tiene una apreciación diferente de lo que nosotros estamos pensando de la tecnología. Bienvenida a la tecnología, pero queremos reglas claras de juego. Aquí no puede ser posible que venga una aplicación a decir ¿qué tipo de vehículo presta el servicio? Usted que fue asesor del Ministerio de Transportes, que lo dudo que haya sido, para que me venga a decir a mí que es que estamos abordando un mal tema. A mí me parece irresponsable lo que dice Julián. Si usted fue funcionario...
¿Por qué le parece irresponsable?
Porque me dice que estamos abordando un tema y que estamos peleando con los telares.
Que no lo están abordando bien.
Que no lo estamos abordando bien. O sea, según Julián, para abordarlo bien hay que dejar que todo el mundo aquí preste el servicio con el carro y el pichirí, lo que quiera.
Que todo el mundo preste el servicio
en lo que quiera.
En lo que quiera.
Esa es la visión de Julián.
Absolutamente.
¿Esa es
su visión,
lejos,
Julián?
Absolutamente lejos. Yo creo que aquí lo que hay es un estilo de plantear estos debates de esa forma. Es un estilo, es una forma aireada en la que, claro, entiende uno que hay una necesidad de confrontación frente a quién le echamos la culpa de lo que está sucediendo. Y siempre es mucho más fácil echarle la culpa al gobierno de los problemas que están ocurriendo en el sector del transporte.
Julián, una pregunta.
Desarrollar su argumento.
Lo primero es, pues, fui asesor del Ministerio de Transporte, eso sí no lo ponga en duda porque pues hace parte de mi...
No, pero yo no sé quién es asesor.
Porque él no viene en esa calidad. Además, él puso eso en su hoja de vida, pero él no viene en esa calidad.
Porque mejor dicho, hoy me le encadeno allá con todos los artistas.
Adelante, Julián.
Pero no, mire, yo de manera muy respetuosa, es una sugerencia de cómo abordar el problema. Ustedes que están liderando una necesidad de un gremio que definitivamente necesita, más allá de sacar las plataformas, mejorar las condiciones laborales.
Permítale, don Hugo.
Pero lo que están planteando es mantener como un status quo en el que el Estado les garantiza un aparente monopolio natural de que ellos son los que deben prestar el transporte individual. Ahora, yo no he dicho en ningún momento que esté bien que el transporte particular esté prestando el servicio público. Estoy de acuerdo con usted en que hay que poner reglas claras. Lo que sí es cierto es que está compitiendo de manera frontera a estas plataformas con incluso vehículos del transporte especial. Es decir, una necesidad de flexibilizar las reglas del juego para que unas condiciones que el transporte de taxi no le está brindando a la ciudadanía, se lo estén brindando por otra parte. Entonces, ese es el centro del debate, es por qué no hay un mea culpa del gremio, y eso se ha planteado en varias ocasiones. ¿En dónde está la problemática y por qué los usuarios se fueron a esas plataformas?
¿Hay algún mea culpa, del gremio de taxistas, mire, don Hugo?
Es que, Julián, y aquí a toda la ciudadanía yo se lo digo, a mí hay gente que me dice, don Hugo, es que usted está como cuando los carteros quisieron formar problema porque nació el Hotmail, entonces los carteros están protestando porque nació el Hotmail y entonces ya los carteros no van a llevar la carta como antes la llevaban. Pues se equivocaron, maestro. Aquí lo que el gremio de taxistas está exigiendo es una sola cosa. Dígame, señor gobierno, ¿qué compramos? ¿Particulares o taxis? No puede ser posible que hoy, Julián, estén trabajando día y noche carros particulares en la ciudad. vehículos 0 kilómetros en el año 2015. Hoy, 2019, ya tienen casi 600 mil kilómetros esos carros particulares. ¿Usted sabe qué están haciendo? Le borran el kilometraje a todos esos carros particulares y los dejan de 40 mil y 50 mil kilómetros y pobre, cogen al peor incauto de ahí que ahorró toda su vida una plata para comprarse su primer carrito y resulta que se compró una desgracia de carro de 600 mil kilómetros y comienza ese personaje a pagar su platica con un pichirilo que trabajó día y noche. Esos carros, taxis en Colombia, que trabajaron día y noche y tienen 600 mil kilómetros, ¿sabe cuánto vale ese carro? Cero pesos. ¿Sabe qué vale? El derecho de reposición. Por eso es que nosotros le estamos diciendo al Estado colombiano, díganos si seguimos chatarrizando carros taxis viejos para matricular carros nuevos, porque no podemos seguir aquí aumentando el parque automotor, prestando carros particulares, servicio de taxi. Esos vehículos particulares hoy deben de estar haciendo lo que hacían hace años, vendiendo merengón en las calles o guardando en los garajes.
No, mire, definitivamente yo creo que aquí hay un problema de enfoque regulatorio, y esto parte desde hace mucho tiempo, digamos. Eso que la ciudad le haya establecido un cupo, una limitante, digamos, un número determinado de taxis que deben prestar el servicio, generó unos precios sombra, como es el caso del cupo, en el
no
que...
No son cupos, en el son que, derechos de reposición.
Permítale, por favor.
Derechos de reposición, sí, voy a utilizar el término que usted utiliza, derechos de reposición. Lo interesante de ese derecho de reposición es que es un valor ficticio creado por la regulación.
No es ficticio, es una barrera que nos puso el Estado para operar.
Permítale que Juliano diga cómo lo entiende él.
Es un intangible, es un intangible.
Sí.
Lo cierto es que el mercado, una vez se permitió el uso de plataformas a través de carro particular, independientemente de estar de acuerdo o no, fueron tantos los carros que demandó la ciudad, que hoy, cifras de ustedes, 135 mil vehículos están rodando, complementarios a los 50 mil taxis que hay en Bogotá.
130 mil.
Pero usted sabe por qué.
Pero entonces, permítame terminar, por favor.
Fíjese qué pasa acá. Sí. La ciudadanía demanda entonces 180 mil vehículos que necesitamos. ¿Dónde está la rigidez en donde aflora, digamos, este tipo de problemáticas de competencias desleales? En que pusimos una cuota de taxis que deben rodar en Bogotá. Y eso generó un activo por el cual muchos líderes transportadores, no estoy diciendo que usted, muchos líderes transportadores pelean es por ese activo intangible. Es una irresponsabilidad. Y en ese caso, la ciudad, independientemente, mañana saquemos las plataformas, mañana saquemos todos los carros.
Es que no queremos que las saquen, perdón.
Mañana saquemos los carros. Lo cierto es que va a haber una restricción en la oferta de servicio y no se va a suplir un tema que quiero poner sobre la mesa.
Adelante.
Es el tema de seguridad, oportunidad. El tema de garantizar la tarifa. Garantizar la tarifa.
Permítale redondear su argumento para que lo responda.
Todos los oyentes han vivido la situación en la que uno ve taxímetros con los que uno sufre. Uno sube a un
y eso empieza
un cronómetro. Eso parece un cronómetro en vez de un taxímetro.
Todo lo hemos vivido.
Permítale, don Hugo, terminar.
Pero la ciudadanía lo sabe. Es decir, yo no me estoy inventando esto.
Aquí todo el mundo dice que roban, que matan, le pone denuncias.
Y adicionalmente, cuando llega al final de la carrera, le están cobrando unas tarifas que no saben. ¿Qué premia la gente de este tipo de oferta, de servicio, más allá si es en el carro particular? Que hay oportunidad, que hay garantía de tarifa previo al hecho de que uno se monta el carro y brinda la seguridad que no pudo ni el Estado ni el gremio taxista garantizar.
¿Pero cuál seguridad me habla, Julián? ¿Me están dando los carros particulares de las plataformas? No hay seguridad. Mire, hace muy poco violaron unas niñas acá en Chapinero. Atracaron una abogada en Unicentro, la violaron. Y cuando fueron a hacer el reclamo a la aplicación, hace poquitico, hace 8 días, una niña la violaron dentro de un taxi, una menor de edad, dentro de un particular. ¿Y qué pasó? Nadie sabía porque la placa del carro no correspondía a la realidad con el vehículo. Aquí no hay seguridad de ninguna naturaleza. Mire, si es que faltan taxis en Colombia, pues que nos diga el Estado y matriculamos más taxis. Pero yo no creo que falten taxis, porque si faltan taxis, que suelten los 12.000 taxis que están de pico y placa todos los días para darle oferta a los usuarios.
Pero entonces estos 130.000 que están rodando por las calles de Colombia, ¿qué?
Estos son vehículos
particulares. Si como dice Julián, los sacáramos, ¿quién va a suplir entonces esa demanda?
Mire, ¿usted sabe por qué la gente se sube en un vehículo a esas plataformas tecnológicas? Porque un servicio de aquí desde Caracol Radio hasta Suba a esta hora le puede estar valiendo en un vehículo de cualquier plataforma, para no dar ninguna, 10 mil, 12 mil pesos, cuando un taxi le cobra 18 mil o 20 mil pesos. Aquí tenemos que decirnos la verdad. La gente se sube a un vehículo de esas plataformas es porque están cobrando a menos de la mitad, y con un agravante. Cuando mañana los quiero ver a ustedes dando la noticia que hay paro de taxistas, a ver a cómo se pone la tarifa dinámica en esas plataformas. Abusan y roban al usuario. ¿Quién les dice algo? Aquí, por eso es que necesitamos reglas claras. Mire, aquí un señor, vea, conductores de taxis, compraron un vehículo particular de 4 millones de pesos y hoy están prestando servicio público en esos vehículos particulares. Con vehículos, vaya a ver si yo como taxista, para ingresar al mercado, me dejan sacar un carro viejo y ponerlo a rodar. ¡No puedo!
Mire, yo creo que usted, digamos, aquí el enfoque es diferente. Mientras yo hablo de servicio, usted habla de quién presta el servicio, en qué carros, ¿no?
Entonces, no hay, ellos no prestan un buen servicio, Julián, perdóneme.
El debate, pero es que yo no lo digo, lo dicen son las cifras. ¿Por qué la gente se monta en esas plataformas?
Porque son baratas, ya te dije, porque es barato el servicio.
No, exclusivamente no por eso, pregúntele a las mujeres sobre todo, ¿qué prefieren coger? Si un servicio a esas plataformas o un taxi. ¿Y por qué no cogen el taxi? No es por el precio.
Yo le muestro las violaciones.
Permítale, don Hugo.
Mire lo que significa la percepción de la ciudadanía. Si ustedes, que son empresarios, cada taxi es una unidad empresarial, si ustedes no se están dando cuenta de lo que el mercado les está diciendo, que es un problema de servicio, más allá de competencia desleal, están intransitando el camino que no es. Y aquí es donde yo creo que el paro está mal planteado. Porque es que el paro no puede ser es, señor gobierno, regúleme esto y hágame el favor y selleme todos estos negocios. Porque no es un problema regulatorio, no. Es un problema de no entender lo que el mercado les está diciendo. Es, necesitamos mejor servicio. Y no hay mea culpa. Lo que hay aquí es de una manera aireada demandándole al gobierno regulación de esa represiva, es decir, me cierra y porque me debe mantener a mí el monopolio del servicio individual de pasajeros.
¿Sí? Escúcheme.
Dado que la regulación así también lo está diciendo, hay que decirlo las cosas como son.
Julián, yo quiero decirle lo siguiente.
Permítale terminar, por favor.
El enfoque es para que podamos nosotros encontrar caminos en los que definitivamente mejore el servicio de taxi. Que mejore, que es lo que todos deseamos. Todos deseamos.
Lo queremos.
¿Qué es lo que necesitamos? Que entiendan que no es un problema de si lo prestan el servicio particular. Es un problema de que el servicio, esas características de las que yo le estaba mencionando, seguridad, oportunidad, no solamente porque son tarifas bajas. Y el hecho de que sean tarifas bajas ni siquiera es un problema. En todo mercado. La competencia genera eso. Precios a la baja y entonces la gente puede acceder a un servicio mejor, en condiciones de accesibilidad, en términos de un mejor valor. Entonces, si ustedes no hacen ese ejercicio de verificar exactamente qué es lo que el mercado les está diciendo, están condenados a seguir, independientemente de la regulación, fíjese que no es un problema de gobierno, es un problema de mercado, van a seguir sufriendo esas clemencias de tarifas.
Yo le voy a decir lo siguiente, Julián, y a toda la opinión pública. Usted habla de un monopolio y de que es que queremos que nos protejan ese terruño que hemos tenido de los famosos cupos. Mire, es que esto no solamente sucede con los taxis. ¿Por qué nadie ha puesto en el ojo del huracán, cuando hubo el paro de Avianca, los servicios y los pasajes de Avianca, a cómo se nos pusieron y quién puso el grito en el cielo? Y lo más tremendo de todo esto es que los precios del paro hoy continúan, a pesar de que se acabó el paro cuánto hace de Avianca. Y si usted mira, usted que es economista, asumo que es economista, Sí, yo asumo, porque es que yo lo pongo en duda.
Ahorita le muestro
¿Por qué lo pone en duda?
Porque yo no puedo creer que un economista me venga a decir, hablándome de mercado, de una persona ilegal. Yo compito cuando compito en igualdad de condiciones.
Pero de mercado...
Espérate. ¿Y por qué se lo digo? Porque es que cuando hubo esa crisis de Avianca, la única aerolínea que llegaba a llevar los pasajeros en todo el país era Avianca. Aquí no hay otro, el monopolio de los viajes en todo el territorio nacional los tiene acaparados Avianca. Aquí ninguna aerolínea puede irse hasta allá a hablar tranquilamente que me voy a ir. Hubo crisis económica y subió, usted que es economista, yo sí ando pendiente de ese tema, subió 2 puntos porcentuales la economía en ese paro. ¿Por qué? porque es que aquí nadie controla a Avianca. Aquí debían de, entonces, si quieren el libre mercado, pues deje que se inunden esta vaina de aerolíneas y que entonces haya trancón también allá en el cielo de aerolíneas, porque aquí no hay ningún, todo el mundo quiere que esto aquí no haya regulaciones. Mire, lo voy a invitar a usted que es economista,
¿verdad? Sí, termine su argumento ahí de nuevo para que le responda
a
Julián.
A que se lea un editorial que sacó el doctor Chávez, Andrés Chávez, que fue viceministro de Transportes, y él planteaba una vaina tan interesante, ojalá todos los economistas se la leyeran, y él decía, la regulación, los algoritmos de las tarifas en el mundo, las van a imponer las plataformas tecnológicas, si ese va a ser el futuro de las nuevas generaciones, le voy a decir algo, las APP van a ser la precarización y los mendigos del futuro, porque esas plataformas no le exigen a nadie que hoy pague seguridad social, no pague prestaciones sociales. Y mire la protesta que hubo en Rappi. ¿Y cuál fue la respuesta de la ministra de Trabajo? Vamos a obligar a estas plataformas a que paguen seguridad social.
Quiero arrancar por decir que estoy de acuerdo con usted en términos de la necesidad que tiene este esquema de garantizar temas como seguridad social. Pero una precisión. Digamos, aquí que
usted es economista, ¿no?
Sí,
además.
Sí, además. Sí.
Yo no soy economista.
Pero Julián,
precisamente quiero poner sobre la mesa un concepto básico para que esto sea ilustrativo para todos y el debate sea constructivo, más que alegarnos aquí entre los dos.
No, aquí no vamos a alegar.
No, de acuerdo, para nada, esto es un debate.
No, esto es un debate, sí, hermano. No,
claro.
Lo único es que ojalá no se vaya a lanzar de
un ejercicio dialéctico bien interesante. Muy bien, adelante, Julián.
Todos tenemos derecho a una democracia.
Claro.
Tiene derecho a encadenarse, así como yo tengo derecho a lanzarlo.
Claro.
En la concepción de lo que usted planteaba, por ejemplo, en el ejemplo de los aviones, pues no existe tal saturación porque finalmente lo que ocurre, y estamos poniendo el ejemplo de los 135 mil carros que hoy ruedan, es la respuesta a la demanda de un servicio. Cuando el mercado está saturado y ese se regula así solito, sabe el que va a entrar que es tan paupérrimo el negocio que mejor ni entra. El desestímulo es automático, digámoslo. En ese sentido, no existe la posibilidad de que esos desbordes de oferta, de que todo el mundo ahora va a coger carros y ahora Juan Pablo y yo vamos a dejar nuestras actividades para coger un carro y entonces desbordar la oferta, digamos, de carros que prestan el servicio individual de pasajeros, pase. Eso no ocurre así. Entonces, eso para que en principio se valore. Y lo segundo es, las plataformas están brindando una oportunidad.
No.
Una oportunidad.
Están prestando un servicio no autorizado.
Están brindando una oportunidad. Las plataformas en general, usted está hablando de Rappi, está hablando de lo que es la modernidad en términos de la aplicación de la tecnología. Uh-huh. Están generando mercados en los que todo el mundo tiene mejor información para tomar decisiones. Hoy, ¿qué tiene el usuario? Hoy tiene lo que decía ahora Juan Pablo, está Didi, está Bid, está, pongámoslo porque estamos hablando pues de este sector. ¿Y qué hacen las personas? Se meten a las 80 plataformas, incluida la de taxis libres y la de Tapsi, y mira y compara tarifas. Entonces, eso permite que el usuario tome la mejor decisión posible. La precarización no necesariamente se tiene que dar. Eso también es falso.
¿Será es falso lo que hicieron los de Rappi en estos días?
No, eso sí es verdad.
Ah, bueno.
Sí, pero no es una condición de la tecnología.
¿Y sabes que lo más terrible?
No necesariamente es una condición
de la tecnología. ¿Contratan venezolanos?
Pero yo quiero plantear una pregunta en este punto. ¿Por qué el gremio de taxistas se opuso radicalmente a la implementación de tecnología cuando estaban incursionando en la implementación de estas plataformas, de las tabletas, de permitir un poco acercarse al esquema de negocio que tenían las aplicaciones que conocemos?
¿Por qué se opusieron, don Hugo?
Mire, es que la oposición fue por una imposición. Nosotros desde hace 6 años tenemos tecnología. Tapsi, Easy Taxi, Smart Taxi. Usted baje cualquier aplicación de taxis.
Que ya son de Cabify, ¿no? Aquí estoy viendo.
Ya.
Tapsi, Easy Taxi son de Cabify, ¿no?
La gran mayoría de taxistas ya se desvincularon porque es que Cabify absorbió a Tapsi. Cabify y sirvió Easy Taxi y a Tapsi. Y ahora Cabify nos quiere imponer el modelo de negocio. Y me decían unos compañeros hoy, don Hugo, los servicios que yo tenía en Easy Taxi corporativos, ahora se los están dando a los particulares y los vehículos de servicio especial. Por eso yo desde aquí aprovecho este espacio para decirle a todos nuestros compañeros que desinstalen de manera inmediata esta aplicación de Easy Taxi y Cabify, porque esta aplicación patrocina una actividad que el mismo Estado declaró ilegal. Juan Pablo decía que es que los taxistas decimos que son ilegales. Jamás. Quien declaró ilegal el servicio no autorizado en Colombia fue la ley, no nosotros. Es el mismo Estado que dijo, y prueba de ello, el secretario distrital de movilidad le instauró denuncia penal a Uber, a Cabify y a estas plataformas tecnológicas, porque estas plataformas tecnológicas usurpan las funciones del Estado. La única autoridad en Colombia que fija tarifas y que dice qué tipo de carro presta un servicio público es el Estado colombiano, no una aplicación. Por eso yo desde aquí sí. Le digo a todo mundo, a todas estas plataformas y al Estado, díganos por qué camino cogemos. Porque es que no nos puede seguir a nosotros diciendo que nosotros queremos que el monopolio... No, díganos, hay 40 mil carros taxis nuevos en Bogotá que están en las vitrinas concesionarios y que vienen importados para el país. Que nos digan si metemos esos 40 mil carros sin cupo y los ponemos a trabajar en Bogotá, a ver qué pasa con la ciudad.
9 de la noche y 27 minutos, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con este debate. ¿Se justifica el paro de taxistas de mañana, 10 de julio? Ya regresa Partida W.